Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presenta.
Proyecto Complot. 24 años de Radio DG en Ciudad Guzmán.
Aquí comienza el Proyecto Complot. Conductores combinados, programas cruzados. El complot se ha concretado. Quédate en el complot. Sé parte de la conspiración. Equipo 7. Javier Camacho, Antonio Jiménez, Moisés Preciado, AK Slike, y Jorge Chávez, AK Cookie. Al aire.
Hey, yo, bienvenidos a su programa, hoy especial. Hoy estamos en un día muy especial aquí para la radio, donde realmente creemos que nosotros somos los comploteados porque pues lograron meter acá a dos personas que probablemente tengan su historial un poquito sucio en un cuarto.
¿Nosotros? ¿Estás hablando de nosotros? Y a nosotros. Así dos y a nosotros.
Lograron meter a dos personas a un cuarto blanco con un vidrio allá atrás, tenemos micrófonos y estamos junto a dos abogados, o sea... No sé qué vaya a pasar.
Pero no es el ICE. No.
Probablemente sí soy culpable. Pero...
De lo que sea.
Dice. Ajá, de lo que sea. Así que quédense con nosotros. Este día vamos a estar con las personas de tu derecho. Nosotros aquí on The Dreams Hip Hop. Aquí a mi lado derecho. Esto es Like. Slike, ¿cómo estás?
Bien nervioso, la verdad. Yo pensé que mi tema de buró de crédito ya había quedado en el pasado y...
Eso es lo de menos.
Eso es lo de menos.
Ojalá que eso fuera lo grave.
No, es que justamente por ahí quería empezar, pues. O sea, era como lo bajo perfil, pues, ¿verdad? Pero, no, la verdad, bien contento, bien contento, bien agradecido con Radio UDG por este tipo de proyectos. Creo que el día de hoy vamos a tener un programa bastante interesante aquí con dos licenciados, pero pues sin más preámbulos, yo creo que les pasamos los micrófonos para que ellos también se presenten, ¿no?
Bien, pues buenas noches, perdón tardes, perdón días, diría Víctor Trujillo, dependiendo la hora a la que nos escuchen, nos vean. Un placer estar con ustedes, hoy no es miércoles, recordemos que los miércoles no son miércoles y no hay tu derecho, pero bueno, hoy es un programa especial, es un gusto enorme, es un reto. No sabemos qué va a pasar en este complot. Estamos como en la casa de los encerrados, no sé,
la casa de los famosos.
Sí, la casa de los famosos. Pero estamos aquí con todo el ánimo de compartir con ustedes muchos comentarios. Síganos en nuestras redes sociales, síganos en Radio UDG Ciudad Guzmán. Preguntas, comentarios, estamos completamente a sus órdenes.
Jefe. Sí, buenas tardes a todas, todos. Bienvenidos a una emisión comploteada, ¿no? Acá sí. Con los amigos de Under Dreams, y nosotros acá de tu derecho. Está chido. No, chido.
¿Qué opinan del eslogan que nos pusieron? Pues, donde unos ven delitos, otros escuchan protestas.
Estuvo muy agresivo, ¿no? Esa madre. Sí, perdón, sí. Agresivo porque... Sí, o sea, donde ven delitos, dije yo, ¿qué vamos a hacer, no?
¿Qué venden?
¿Dónde los ven?
Sí, o sea... No. Aquí cometiendo
invitaciones. Sí. No, pero bueno, es que obviamente siempre hay una línea muy delgada entre el derecho a la manifestación, justo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta, porque es un derecho constitucional, es un derecho legal, pero también obviamente hay una línea cuando eso ya se convierte en actos vandálicos, pues también obviamente no se trata... Bueno, sí se trata, ¿verdad? Que unos vean delitos.
Siempre se trata.
Unos vean delitos y otros vean actos de protesta.
Pues es que yo creo que es un punto muy fundamental eso de que crear emociones en los demás, ¿no? O sea, creo que siempre han existido las protestas pacíficas, pero nunca se hablan de ellas, pues, ¿no? Al contrario, si sale alguien que hace... Pues ahí, al que comete algo, que hace algo para llamar la atención, pues es donde realmente se voltea a ver. Siempre lo consideran malo y no sé qué, pero al final de cuentas termina... ¿no? Ajá, sí, o sea, al final de cuentas termina, ¿no? Ahí hablando a las personas y sí genera, pues, este cambio.
¿Saben? La protesta yo creo que no debe de tener alguna implicación legal, como bien dicen. El problema es que la protesta siempre va a incomodar. Y evidentemente al que incomoda o a los que se incomodan tendrán una justificación para decir que estamos haciendo o se está haciendo un acto que al margen de la ley, ¿no? Okay, y yo, sí, yo creo que ese es el gran tema, porque pues cualquier protesta, no me ha tocado a mí, soy el abuelo de todos los que están aquí en el micrófono, pero nunca me no me ha tocado jamás ver una protesta inútil o inverosímil, siempre tiene un fondo, un sustento, siempre tienen una forma de y una justificación, ¿no? El problema es que cuando empieza a darle comezón al sector que se está protestando, entonces cuando ahí
hay que usar miconazol.
Sí. Pues bueno, no sé, ¿no? Cada quien. Yo iba a decir que hay que seguir protestando, ¿no? Pero cada quien sus hongos. No, sí. No, pero sí es correcto, sí. Es correcto sí. Ahí, esa parte, ¿no?
Sí, pero hoy estamos reuniéndonos aquí en esta sala, creando un complot aquí en Radio Universidad, porque tenemos diferentes temas, ¿no?, que tenemos que abordar. O sea, nosotros desde la parte artística, que creemos que es muy fundamental para muchos de nuestros artistas. Unders, obviamente, y con este término de under, simplemente nos referimos hacia estas personas que no están sobreviviendo directamente de su arte, ¿no? Porque si bien muchos, pues sí generan, existimos muchos otros que realmente por los términos legales no sabemos cómo generar ese dinero.
Así es. Pues eso pasa. Eso pasa. Hay ocasiones en que, por ejemplo, los artistas no saben. Inclusive pueden ser creativos, pueden tener una obra en cualquier área del arte. Y llega alguien y pues hasta se las fusilan y ni en cuenta, ¿no? Sí. O sea, están a veces desprotegidos por, como bien dices, a veces el desconocimiento. Pero la realidad es de que, bueno, el derecho, nos guste o no nos guste, pues...
Bueno, sí nos gusta.
Sí, sí.
¡Hola! ¿Qué está pasando aquí?
A ver, ¿qué está sucediendo en esta cabina? El derecho, ¿no?
Pero ahora sí que me dijeron que este programa iba a ser derecho y no sé qué está pasando.
Derecho, o sea, sin... No, pero, sí, sí. Sin hielos, ¿no?
Sin derecho. Sí, claro. Pero sí es cierto, o sea, el derecho tiene que ver ahí con todo, ¿no? Es que pues es inevitable y es pues uno de los mejores inventos, ¿no?
Sí, creo que para protección de la sociedad, protección de la música, las expresiones artísticas, de tantas cosas, existen las normas y existen los principios y existen muchos valores también que se tratan precisamente de encuadrar. Y eso es lo bonito precisamente de tener una interacción con todas las expresiones, porque... gracias al arte, gracias a la música, gracias a las creaciones, existe la sociedad y la sociedad se puede expresar. Gracias al derecho, tenemos obviamente la protección de esas expresiones y tenemos obviamente un cierto orden. Cuando vemos un desorden en la sociedad, es que algo también en el derecho no está funcionando.
Sí.
O sea.
Sí, o sea, sí, definitivamente. Sí. Pues sí, o sea, ¿cómo vamos a expresarnos libremente? ¿Cómo vamos a defender algo si no conocemos principalmente nuestros derechos, ¿no? Existe una pregunta que nos mandaron nosotros a nuestras redes sociales. Nosotros estuvimos posteando constantemente cuáles eran aquellas preguntas de los artistas independientes que pues se querían informar, ¿no?, sobre todas estas cosas, ¿no? Y existe una organización en que se encarga de ayudar a músicos, a bandas, a artistas, para proteger realmente sus derechos de autor como tal.
¿O sería tal cual que ellos mismos de manera independiente contraten a una persona como tal para, bueno, que haga esos servicios?
Esa pregunta se la tendríamos que hacer al buen amigo Pepe Torres, que estuvo con nosotros 2 semanas, pero en realidad es que cada autor puede defender por sí solo sus derechos. Y recordar, y simplemente para las personas que escucharon, por ejemplo, estos 2 emisiones anteriores de Tu Derecho, la protección se da por el uso de cierta creación o cierto programa, cierto contenido musical, etc. El uso es lo que le da la protección. El registro le da cierta fecha cierta, pero no es que... Hay una frase en derecho que los derechos y el registro de los derechos de autor, por ejemplo, no son constitutivos. ¿Qué significa eso? Que no es que nazca el derecho a partir del momento en que vas al INDAUTOR a registrar tu obra. Tu derecho nace desde el momento que lo creas y desde el momento que lo exteriorizas. Okay. El momento que lo expresas y que alguien más lo puede ver. Entonces, no es tanto que cuando ya vas y llevas a esta agrupación ya puedes. Hay, por ejemplo, organizaciones de actores, de compositores, que tratan de protegerse, pero son sobre todo, en gran sentido, sociedades mutualistas, que cuando hay algunos que no tienen quizá recursos para atenderse, para los asilos, para tantas cosas, se tratan de apoyar así. Pero tanto como para defender sus derechos, pues yo no he visto en realidad una función de ese tipo. Pero cada persona, cada autor, cada compositor, cada creador tiene obviamente facultad completamente expresa de poder hacer. Y simplemente para las personas que no han visto y que gustan ver en todavía que están disponibles en el los videos de Radio UDG Ciudad Guzmán, pueden ver ahí el costo incluso de registro de derechos de autor. Uh-huh. Es súper barato.
Y también hay lo que preguntas, hay que destacar, uh-huh, no es necesario que contrates a alguien, pero uh-huh, tampoco va a haber alguien que haga lo que deba de hacer el artista. Es decir, a la hora de que tengamos ya la obra como tal, acudimos al Instituto Nacional de Derechos de Autor, el de autor, por ejemplo, y el trámite fluye, no es complicado. Sí. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, porque no es como que haya necesariamente una asociación que te diga, vente, yo te echo la mano. Existe la Asociación Nacional de Autores, de Compositores y de Intérpretes también, pero la función básica de ellos es ver, como la mayoría son de las artes sonoras, pues lo que tratan es de proteger que a los agremiados les lleguen sus regalías y en un momento dado estar al pendiente, pero de lo demás, si cualquiera de los artistas que tenemos, porque hay muchos artistas que a veces no tienen el foco, no sé, yo feo eso, pues bueno, no tienen el escenario, ya. No, me refiero cuando no tienes pues los reflectores, sí, pues entonces...
También usan los reflectores.
Siéntanse con toda la confianza. Siéntase con toda la confianza de acudir directo y uh-huh, hacer el registro. Como también comentaba aquí el jefe Antonio, un compañero también maestro, doctor en Derecho, José Torres, él es experto en ese tema. Y la ley lo dice, ¿no? El hecho de que yo registre una obra no significa que con eso ya estoy... Porque puede ser que se te haya ocurrido a ti y yo voy en chinfriega y la registro, uh-huh, ¿verdad? Entonces, sí. ya son mis derechos. No. Si tú puedes demostrar que tú la escribiste, que tú la creaste, aun cuando yo la haya registrado, se te deben de respetar los derechos. Claro, siempre es deseable que mejor vayas y la registres tú, claro, para que no vaya a haber algún gandalio.
Pero creo que ese punto que menciona es bien importante para toda la gente que nos está escuchando, porque tal vez parten a veces muchos desde la ignorancia o desde el tema ya como estigmatizado de que son procesos burocráticos y que en automático ellos dicen, pues ¿sabes qué? Es que no, pues me quiero evitar de todos este tipo de rollos, ¿no? Entonces no quiero ir y espero que nunca pase y ya cuando se dan cuenta, a lo mejor ya ven las cosas perdidas y sí, no saben qué hacer. Entonces ahorita ese comentario que usted hace creo que es muy atinado de que si en algún momento existe un plagio, o sea, sí hay posibilidad de rescatarlo, así ¿no? Es. Siempre es. Cuando tengas pruebas, vaya.
¿Cómo mostrarlo? Vamos a pensar que hacen una tocada, pensando que sea música, uh-huh, y tenemos un video que se puede comprobar que es del día de hoy, por uh-huh, decir algo, y yo pasado mañana voy y registro la letra. Entonces, no, pues, ¿a dónde vas? ¿No? O sea, oye, pero yo lo registré, sí, pero no, eso no te da el derecho a acreditar o no te da la propiedad o titularidad de la obra. Aquí yo tengo un video que en una tocada que hicimos, donde se demuestra que fue antes de que tú acudieras. Lo deseable, insisto, sí vaya, ¿no? O sea, pues, digo, uh-huh, sí, y no es caro. O sea, todavía dijimos, no, pues salen X miles de pesos, pues a lo mejor sí sería gravoso, ¿eh? Sí. Pero si no, pues vayan, porque luego vemos que hay rolas, que hay obras cinematográficas o cortos, etcétera, que de pronto son un hit y, uh-huh, y el autor, el intérprete, pues se queda bailando, ¿no? Entonces sí hay que protegerse.
Uh-huh. Sí. No, y pasa como este claro ejemplo, ¿no? Que todos conocimos con Chespirito, ¿no? Que él registra todos los personajes y pues los actores se quedan ahí bailando, ¿no? Y después tienen que volver a hacer, como a recrear estos personajes, pero cambiándoles el nombre y modificándolos, ¿no? Siendo que, pues,
realmente... La creación fue de alguien más, ¿no?
Ajá. O sea,
sí, justo eso es uno de los grandes temas de los que hablábamos en la semana. Y que es importante que las personas que nos escuchan, sobre todo los creadores, que son muchas de las personas que están muy pendientes del Under Dreams, que en realidad sepan que los derechos existen, no necesariamente porque los registren y que se pongan vivos para que no se los chamaquien.
Sí.
porque esa es quizá la frase más adecuada, porque muchas veces si alguien se los chamaquea, se los agandalla.
Chamaquea, nos estamos oyendo como los tíos.
Pues sí. ya
pues somos. Ya somos.
Pónganse trucha. Chavos, pónganse trucha.
Aquí sacamos el bastón. Pero sí, o sea.
Es real.
O sea, el asunto es que si alguien crea y se los agandalla, pues también está el tema, ¿no? La persona tendría que acreditar, pues, de alguna forma que está usando ese nombre o esa situación. Pero en lo que son peras y son manzanas, les va a dar un trabajo, hacer una modificación, una creación de un cambio para poder luego recuperar ese nombre, ese registro.
Entonces, ok, bien, ahora yo tengo otra pregunta. ¿Qué pasa en este caso si sí se pueden recuperar? Si sí pasa el tema del plagio, lo puede recuperar el autor intelectual, pero ¿qué pasa con la otra parte? O sea, ¿puede tener consecuencias legales o simple y sencillamente pierde el derecho de lo que había registrado y ahí queda el tema? ¿O sí puede tener otro tipo de consecuencias?
Depende de qué es lo que usó. No sé, creo que teníamos un corte o no teníamos corte.
Sí. Le seguimos. Okay.
Pero bueno, contestando de forma muy breve. Uh-huh. Si tuvo un efecto patrimonial, por ejemplo, esa explotación que la persona le dio, pues lo más obvio es que tendría que responder de daños y perjuicios. ¿Qué significa? Indemnizar, entregar un dinero por los provechos que obtuvo, okay, de que no le correspondían. Ese plagio generó obviamente el aprovechamiento indebido, inadecuado de una obra que no fue de su originalidad. Entonces, si no fue él el autor, tendría que pagar al que fue el autor. No solamente es perder los derechos.
Y la otra parte, ya hablamos, pierde los derechos, tiene que mocharse con la lana. Uh-huh. Y la otra parte, que también es más, no hay que perder de vista, ¿no? Que inclusive ya dependería del autor legítimo, por decirlo así, puede inclusive configurarse algún delito, ¿no? Entonces, pues no nomás es me vuelo la letra, me vuelo la obra y ya con eso. Entonces, sí, todo eso sí cuenta, ¿no? Entonces, también, nada más, como bien dijiste, hay que tener los elementos para demostrar. Y no digo que sea fácil, porque se lleva su proceso, ¿no? Y con eso sería para que pueda recuperar los derechos y las regalías que decíamos, que son el aprovechamiento económico.
Perfecto. Muchas gracias.
Va, pues banda, vamos al primer corte aquí en su sexto complot.
Seguimos haciendo ruido en Proyecto Complot.
Equipo 7. Javier Camacho, Antonio Jiménez, Moisés Preciado, AK Slike, y Jorge Chávez, AK Cookie. Al aire.
Bien, regresamos aquí al proyecto Complot, ¿no? Sí. Aquí con los buenos compañeros de Under Dreams.
Equipo 7.
Equipo 7.
Equipo 7, 7, 7, 7, 7.
¿Siete veces 7? No, ajá, bueno, sí, claro.
Siete veces, de la aldea escondida entre las celdas.
Ay,
equipo 7.
Tenemos ahí una pregunta de Pedro, bueno, más bien un comentario, ajá, de Pedro Saavedra. No le preguntamos a los de cabina, pero voy a citar textual para evitar tener algún problema, ¿no? Ajá. Dice Pedro Saavedra. Dice, barras legales, qué iniciativa de Radio UDG Ciudad Guzmán, demostrando que la radio no es solo emisión, sino también puente social. Correctísimo, Pedro, sí. Correctísimo. Los carnales de Under Con su estilo también es ese puente. Nosotros también procuramos ser, aparte de pasarnos la de lujo aquí en cabina, pero procuramos ser ese puente social y que en un momento dado los comentarios también puedan llegar a la gente de manera no técnica, pero que uh-huh. sí sepan al menos lo que tenemos derecho, también lo que tenemos obligaciones, ¿verdad? De vez en cuando.
Sí, claro, claro.
¿Ah? No, pero eso no.
Está aburrido.
Es muy aburrido.
Pero fíjense, está muy interesante como las cosas que ustedes están trayendo aquí con su proyecto de Tu Derecho, porque realmente creo que el derecho, a como las personas lo entendemos allá afuera, en el mundo, en el exterior, no sé cómo lo quieran llamar, pues pensamos que es como muy cuadrado, ¿no? Muy aburrido todo este rollo del derecho, y ustedes lo hacen ver práctico, pues, o sea.
Pues de eso se trata, ¿no?
Ajá.
Imagínate que, por ejemplo, cuando llegamos con un especialista de cualquier área, de cualquier disciplina o profesión, oficio, y de pronto te empiezan a sacar palabras muy técnicas uh-huh. para decirte que tienes un catarro, ¿no? O que necesitas 100 ladrillos.
Sí, sí.
Entonces, pues de pronto dices, bueno, pues a mí dime que te pueda entender, que al menos algo que yo estoy acostumbrado, ¿verdad? No que sí. La gente no entienda, ¿no? Más bien no están familiarizados, y pues ahí ese es el punto que tratamos de aligerar también para que la gente no tenga.
Sí, claro, es que son quizá las condiciones muy padres que tiene hoy la sociedad. Muchas veces se ve al abogado y sobre todo también al maestro universitario como la persona súper
cuadrada,
¿no? Fuera de contexto, que tienes que hablar con un lenguaje rebuscado, porque si no, entonces no sabes.
Sí.
Si usas un lenguaje coloquial, entonces quiere decir que no sabes. Uh-huh. Si hablas con un lenguaje más sencillo, entonces es que estás medio sope. Uh-huh. O sea, y la realidad es que no. O sea, la realidad es que puedes tener el conocimiento.
Sí.
Y ser muy sencillo para que las personas te entiendan y para que el juez te entienda. Hay hasta los memes que nos toca ver, bueno, los que somos abogados o los los reels, por ejemplo, cuando sale el abogado con una frase en latín, ¿no? Y le pido a su señoría que bla, 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 con una frase para tratar de apantallar, y sale el otro abogado, ay, no, va. O sea, no se trata de apantallar con eso, se trata de usar también el conocimiento para que sea, como diría, por ejemplo, aquí un buen amigo, el doctor Jesús Chávez, el secretario académico, un saludo si nos está escuchando, para democratizar todo este tema del conocimiento. Porque si lo hacemos súper elevado, pues la realidad es que a quien perjudicamos es a la sociedad y luego nosotros mismos, porque se nos pone más complicado a los abogados tratar de corregir, cuando si la sociedad está bien informada, el asunto es mucho más sencillo.
Sí.
Y sobre todo eso, hay que ser conscientes de dónde está uno. Y bueno, hay abogados porque pues hay normas, ¿no? Y hay quien no cumple las normas, desde luego.
Sí, ¿a poco?
a poco a poquito. pero la realidad es de que sí hay que, tenemos que el conocimiento fluya. Tenemos también una frase nosotros ahí de todas las voces, todos los oídos, ¿no? Entonces, si yo quiero que todos los oídos, pues necesitamos tener las voces que puedan llegar, que el mensaje sea claro también para los escuchas y los que nos toca platicar o inclusive hasta a veces escribir, ¿no? Pero lo mismo pasa con ustedes. Sí. Hay gente que de pronto considera de acuerdo a su gusto determinados giros o determinados géneros musicales uh-huh. y pues la verdad es que se pierden la oportunidad de escuchar y ampliar, ¿no? Hemos tenido programas con los amigos de los corridos tumbados y esas cosas. Uh-huh. Y está bien, pues a cada quien su gusto, ¿no? Hay gente que le gusta la música más sad y pues también está chido. Pero lo que tú dijiste o lo que ustedes dijeron al principio, a mí me parece excelente el comentario, ¿no? Desde la esclavitud, no nada más aquí en México, en Estados Unidos, en todos lados, la música ha sido un medio para comunicar, para protestar, y no solamente, decíamos de broma hace rato, para perrear, ¿no?
Sí.
Porque inclusive hasta en el perro está el mensaje, ¿no?
Claro, es que
pareciera que no.
Es que, por ejemplo,
viva la diversión.
Hay algunos que, por ejemplo, a mí me encantaba desde que estaba en la prepa, quizá escuchar el rap viejito, el hip hop viejito.
Era el de moda.
Pues era el de moda.
En ese entonces no era viejito.
En ese entonces no era viejito.
Era lo que había.
O sea, pero entonces, incluso algunos nos quedamos con la nostalgia de esa música.
Sí, claro, claro.
Quizá los instrumentos, los aparatos de grabación no eran tan sofisticados como ahora y quizá no se escuchaban como se escucha ahora. Pero, por ejemplo, a mí me encantaba escuchar pues tanto música de metal como me gustaba el hip hop, me gustaba el rap. Y yo creo que en otra vida fui de quizá de, no sé, de una cultura media afro, porque casi todos los sonidos más de carácter de carácter afro me encantan. Me gusta la música todavía de hip hop, entonces por eso nos escuchamos. Y entonces, si bien hay un comentario por ahí, ¿de quién era? ¿Que éramos como el agua y el aceite?
De Don Perico. Perico, le mandamos un saludo.
Saludos a Don Perico. Don Perico.
saludos para Perico, fiel radio escucha.
Sí, un saludo. Sí, somos como el agua y el aceite, pero la realidad es que, digo, el hecho de que, no sé, tengamos una formación de una carrera como abogados, no quiere decir que eso nos quita el gusto por cierto por género perreo musical, ¿no? O sea, yo no. Eso del perreo sí, con todo y pena, ¿no? No le ando haciendo, ¿no?
Ah, yo dije, con todo y pena hasta el piso. Con todo y pena.
Ahora que lo dicen.
Ya las reumas no dejan, ¿no? Pero sí, o sea, por ejemplo, a mí me encanta el hip hop. Y me gusta, por ejemplo, cuando voy a manejar sobre todo trayectos largos, me encanta ir escuchando hip hop. Y quizás siempre pongo la música de la que yo escuchaba cuando estaba en la preparatoria o en la carrera. Y ya quizás de géneros muy nuevos, o artistas muy nuevos, no los conozco. Porque quizás me acostumbré a eso. Y eso es el tipo de música que me gusta. Porque también trae un mensaje de protesta, trae un mensaje de rechazo. Muchas de esas canciones, sobre todo en inglés, que traen el tema del respeto a la cultura, por ejemplo, de los afros, del rechazo hacia la opresión, el racismo de los blancos, todo ese tipo de cosas que pasan y siguen pasando en la realidad. Sí. Y para muestra, ese tema de que donde unos ven delitos, digo, veámoslo simplemente con la foto que pasó de una persona con una bandera de México ahora en las protestas de Los Ángeles. Arriba de una patrulla, después de ese estado tan, tan lamentable, un saludo a los paisanos que nos ven por allá que nos escuchan en Estados Unidos.
Saludos a mis tías que se están escondiendo.
Sí, es que tienen acceso al radio.
¿No? Veía una foto hace un momento que decía, estaba una foto de migración, del Homeland Security de Estados Unidos, afuera de un gimnasio, y dice, se acabó la vida fit. A partir de mañana no regreso al gym. Sí, es que toda la vida está cambiando en Estados Unidos. O sea, saludo a los paisanos, cuídense mucho. Sí, claro.
A las tías del cookie también, ¿no? A las tías del cookie. Cuídense mucho.
Ahorita entrando la señora. Mi hijito, ¿cuántos años?
Mi país.
No, pero ya fuera de broma, y bueno, sí, yo creo que, bueno, no me atrevo a decir todos, pero la mayoría tenemos familiares ahí en Estados Unidos. Sí. California había sido su ciudad de santuario para los migrantes, y ahora con la política migratoria del presidente, pues le está dando en toda la torre.
Sí.
Creemos que tenemos ahí algo más de trasfondo, ¿no? Y no dudo.
Recuperemos Texas.
Yo creo, pero la verdad es de que sí está medio, pues sí está cañón, y pues aparece también la música, ¿no? De ahí yo creo que van a empezar a surgir también algunos temas, ¿no?
Sí, fíjate, es muy importante la libre expresión en la música, porque realmente creo que la música es como lo más cercano que tenemos, ¿no? O sea, sí tenemos la literatura, la pintura, el cine y todo eso, pero la música es como lo más inmediato, ¿no? Lo que tenemos aquí más en corto. Y sí, el reggaetón tiene un sentido muy vulgar, lo podríamos decir.
Que no nos escucha Andrea porque nos va a regañar.
Y así como otros tipos, así como muchos géneros, pues, ¿no? O sea, también existen ramificaciones en el hip hop donde realmente solamente se habla de sexo y todas estas cosas. Pero, pues, no podemos delimitar, o sea, todo el género por una sola canción, ¿no? Así que, si ustedes consumen música de protesta, pues, cuídense mucho de los mensajes que están recibiendo, ¿no? Porque... pues sí, ya nos van a mandar el corte. Estaba inspirado.
Que ya llamó el presidente Trump.
Que visas denegadas para todos.
Bueno, pues vamos a nuestro siguiente corte.
Vamos a un corte y ahorita regresamos, banda. Estamos con tu derecho.
Seguimos haciendo ruido en Proyecto Complot.
Thank you. ocasión para los puercos.
Delicias en helicóptero, buscando marihuana. Policías en las calles, más brutalidad. Policías en helicóptero, oh no, buscando marihuana. Policías en las calles, más brutalidad.
Son policías, espías, pitufos del sistema. Proteger al pueblo, dicen, es su lema. Servir y cuidarnos de los malos. Traer a nuestras calles paz y evitarnos daños. Pero llevamos años soportando la opresión. Les das la espalda y abren fuego a discreción. Analfabeta, cargando una escopeta. Esposa sin tolete, no sabes ni hablar. Pero no estás tu placa para que se te respete. Es la pandilla uniformada más grande de la historia. Servicio de gobierno sin memoria, escoria. Cuidan narcos y asesinos, reprimen manifestaciones enviados por los pinos.
Policías en helicóptero, buscando marihuana. Policías en las calles, más brutalidad. Policías en helicóptero.
Equipo 7. Javier Camacho, Antonio Jiménez, Moisés Preciado, AK Slack, y Jorge Chávez, AK Cookie. Al aire.
Bien, banda, pues regresamos aquí a su séptimo complot del día. Recuerden que todo este
equipo
día...
Siete.
Equipo 7. Equipo 7. Somos el equipo 7.
Cada quien saque su presentación, su diapositiva.
Sí, recuerden que este día vamos a tener ahí varios programas especiales todavía después de este, o sea, aquí vamos a estar de 7 a 8 de la noche para que estén sintonizándonos, ahora los vamos a complotear a ustedes. Ajá, y de 10 a 12 van a estar los líderes que hacen que todo esto funcione, ajá, todos los que son las cabecillas, los tres productores y la jefa de aquí, ¿no? Para que estén ahí al pendiente, también va a estar pasando aquí por redes sociales. Y para el equipo que dijo que no, que quería que tuviéramos YouTube, déjenles digo que sí tenemos canal de YouTube. XHGZ Ciudad Radio UDG Ciudad Guzmán. Así nos pueden buscar. Ahí estamos transmitiendo todos los programas realmente. O sea, a menos que lleven música porque pues el copyright y todo eso. Justamente lo que les estuvimos platicando. Para que ahí estén al pendiente de las redes sociales, se suscriban al canal de YouTube y todo ese cotorreo. Profesores,
yo tengo algo que decir.
Ajá.
Gracias porque hay un complot porque hoy sí hay café.
Sí.
Gracias. Y hay galletas.
Sí. Ah, sí, cierto.
Sí.
Entonces, gracias. Ojalá que todas las semanas hubiera complot.
Sí. Que nos atiendan bonito.
Lástima que nada más una vez en la vida hay 24 años que celebrar, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Esperemos que otros 24.
Para yo pensé poder... que era como la de 17 años, pero no, ya son 24, ¿verdad?
No, tengan cuidado.
Sí,
aguas con esos temas porque...
Sí, saludos al padrino Alex.
Por aquí ya hay comentarios, aquí en la transmisión, Omar Velasco dice, saludos, justo recordé un comentario en el programa Tu Derecho, gracias por informar con palabras lisas y llanas, palabras más, palabras menos.
Sí es, Omar tiene una virtud, ¿no? Ajá. Él es un médico. Ajá. De profesión y también es abogado. Yeah. Entonces él siempre, en aula siempre decía eso, ¿no? O sea, ¿por qué carajos hacemos que el derecho suene aburrido, ¿no? O sea,
sí.
Entonces, pues sí, muy atinado y muy congruente el buen amigo Omar, ¿no?
¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó?
Se me atoró la galleta. Estaba leyendo el comentario de,